Esta mañana quisiera hablar de este tema de la importancia de ser parte de una iglesia. Pudiéramos hablar del versículo de Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos. También he tenido en mi corazón, y les comparto, hablar acerca del Día del Señor. ¿Sabe cuál fue una de las razones también principales de las cuales Dios trajo juicio al pueblo de Israel? Y es porque ellos no honraron el día de reposo. ¿Verdad? Si en nuestra vida cotidiana, escúchenme, hermanos, en nuestra vida cotidiana no honramos al Señor, podemos hablar mucha religiosidad, pero solamente puede ser una apariencia. Nuestra comunión con Dios debe afectar nuestra vida cotidiana. Amén. Por ejemplo, mi vida cotidiana, pues, ¿en base a qué tomo mis decisiones? Ahora tengo la palabra de Dios que me muestra lo que debo hacer, ¿no es cierto? Oro al Señor, si necesito sabiduría, pues debo orar al Señor. El asunto es que ahora soy de Cristo. Yo sé que muchos de nosotros hemos conocido a Cristo hace ya muchos años. Yo hice mi profesión de Cristo, mi primera profesión de Cristo en el 88. Y no le llego cerquita a unos hermanos que están aquí que ya hace muchos años que le hicieron. ¿Cuántos años tengo de cristiano? 12 más 23. Digo porque 12 de 88 al 2000 más 23. ¿Ya cuántos? 35 años. Más de la mitad de mi vida de ser cristiano. ¿Cuántos años de cristiana tiene usted, hermana Elsie? 59. Doctor Ramírez, ¿usted a cuántos años de cristiano tiene? ¿De que usted hizo una profesión por Cristo? Ya no se acuerda. 42, dice su hermana. Hermano Guillermo, ¿usted se acuerda cuándo? ¿Usted ha aceptado a Cristo como su salvador personal? Ah. 23, 33. Muy bien. Muchos años de conocer al Señor. ¿Cuántos tienen menos de 5 años de conocer a Cristo? Aproximadamente, ¿no? Entonces, ahora que conocemos a Cristo, pues ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Amén. Ahora, la Biblia debería ser nuestra regla de fe y de práctica, usando esa expresión, ¿no? Pero la Biblia es, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces ahora mi vida debe ser dirigida por lo que dice la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces cuando conocí a Cristo, pues ahora soy hijo de Dios. Ahora sí, pues dependo de mi Señor y de mi Padre Celestial. Amén. ¿Qué dice Hebreos 13? ¿Se acuerdan? 4 y 5, ¿verdad? Ay, se me fue. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Amén. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ahora cuando vienen las pruebas, puedo orar al Señor y Dios me dice, me enseña en su palabra que debo tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y que la prueba tiene un propósito de enseñar, quiere perfeccionar mi fe. Entonces, estas cosas son muy básicas y deben formar parte de mi vida cotidiana. Amado hermano, mire, el asunto es que ahora como cristianos, no tenemos que correr como gallinas sin cabeza cuando vienen problemas. No podemos nosotros ahora, ¿verdad?, estar ay, deprimidos, porque aunque somos tentados también. Ahora puedo confiar en mi Señor. Y si encuentro depresión, encuentro situaciones, encuentro eso, no es porque el Señor sea malo, esté fallando, es que yo no estoy descansando en Él. Hay una necesidad espiritual en mi vida. Entonces, nuestra vida ha cambiado. Si yo soy de Cristo, mi vida ha cambiado. Inclusive, ¿cuáles son mis anhelos? Mis metas, o por usar una expresión, mi filosofía de vida. Ahora, ¿qué voy a dedicar mi vida? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué le dijo Pablo a Cristo ahí en el camino a Damasco? Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, yo te he escogido para que seas profeta, o bueno, lo menciona, ¿verdad? Para que vayas a las naciones, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y Pablo dijo, y yo no fui rebelde. Así le dijo al rey Agripa. Oh, Agripa, no fui rebelde, ¿a qué? A la visión celestial. Esta es una de las cosas que el Señor nos revela, inclusive, a través de su palabra, a través de sus llamamientos, a través de las impresiones del Espíritu Santo, la carga que Él pone, nos va revelando cuál es su visión para nosotros. Dios no nos creó ahí como porque pues se le pasó, se le fue y ¡ay! No, tiene todo un propósito. ¿Y sabe dónde podemos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Dónde lo podemos encontrar revelado? En su palabra, en la Biblia. Usted dirá, sí, ahí está la sección de Juan, la sección de Miguel, la sección de Luis. No necesariamente, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad para nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando a Juan el Bautista le preguntaron? ¿Y tú quién dices que eres tú? Así le preguntaron. ¿Y qué les dijo? Yo soy, ¿cómo dijo? Ay, yo soy una voz que clama en el desierto. Y eso estaba escrito en Isaías. Juan vino a saber eso. Lo escuchó tal vez de su padre. Fue muy importante, ¿no? Su padre, mira, hijo, tú eres un profeta, serás un profeta del Altísimo. El Señor nos prometió. Esto pasó cuando se me apareció un ángel y yo no creí y me quedé mudo por 9 meses. O más tiempo, ¿verdad? El Señor, tu madre, ahí donde la ves, mira, te preguntarás por qué tu mamá se ve más grande que las otras mamás de tus amigos, ¿verdad? Ella no podía tener hijos. Y tú eres un hijo especial, un propósito que Dios tenía para tu vida. Personalmente creo que probablemente cuando murieron sus padres, él cuidó de sus padres. Él entonces se fue al desierto. Y el Señor se le reveló su palabra en el desierto. Dios usó a sus padres por un tiempo y luego Dios habría de hablar con él. Pero muchos nos resistimos a la visión celestial para nuestras vidas. Tenemos una vida cristiana a veces muy, muy miope en el sentido de muy, muy corta nuestra vista o muy centrada en nosotros mismos, cuando tenemos que ir a Dios y decirle, hermano, tiene usted que decirle, hermano, usted tiene que decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como esposa, como madre, como esposo, como padre, tal vez tomé malas decisiones fuera de tu voluntad, esto y el otro, pero ahora, ¿qué es lo que quieres para mí? Entonces, la vida cristiana, hermanos, pues ahora decimos, sí, comunión con Dios, sí, pero a veces comunión con Dios y relación con Dios o venir a la iglesia se convierte solamente en una vida religiosa. Y no, es una relación con Dios. Entonces, los aspectos de la vida cambian. ¿Sí? Decía un hermano esta mañana, estoy orando, pedir, hacer las cosas bien, decía el hermano Everardo, pedir permiso, ¿verdad? Y eso, y me lo dan, pues bueno, ok, pues bueno, está bien, si pido permiso, pues qué de importante, alguien dirá antes, pues estos días de Semana Santa, pues uno los aprovechaba, pues como lo hace el mundo, ¿no? Para irse de, pues a vacacionar, no, los cristianos lo vemos ahora diferente. Y aún decimos, bueno, voy a hacer esto y voy a preparar, voy a apartar este tiempo, porque quiero que Dios me hable. Unos tienen una oportunidad, otros no. Bueno, pero nuestras decisiones van cambiando. Y meditaba yo, hermanos, en esto, fíjense. ¿Cómo fue que fue este? Ah, una hermana decía, pues hay ofertas de trabajo, tengo una necesidad, pero sé que si no, que si tomo esta oferta de trabajo, ya no voy a poder venir a la iglesia tal día. Y yo me preguntaba cuando la escuchaba, no se lo dije, pero yo me preguntaba, ¿cuántos hermanos no vienen a la iglesia ese día? Y no es porque cumple trabajos. Y aquí está un alma que dice, no voy a tomar ese trabajo, a pesar, voy a confiar, porque ese día, pues quiero dedicarlo al Señor. Pudiéramos ser muy pragmáticos, ¿no? Pragmatismo sería, bueno, ¿qué importa que el otro día en la mañana se levante temprano, o el jueves, o el viernes, ya que lo sube el hermano Daniel al sitio de internet, pues que lo escuche de ahí, ¿ya lo escuchó? ¿Ya? Y no es para que nosotros en un determinado momento, ¿cómo se llama? Digamos, oh, profane, se profane. No, el asunto es que vamos acomodando una cosa y luego vamos acomodando otra cosa. Y empieza a haber pragmatismo en toda nuestra vida. Y yo digo, amén. A lo mejor no todos lo ven así, o todos dicen, no, pastor, pero es que eso a mí, eso no muestra mi santidad. Bueno, pero ese es su corazón. Este hermano quiere estar aquí, quiere, porque sabe que va a ayudar a su vida. ¿Pero por qué? Pues porque ahora somos de Cristo. ¿Sí? Dice nuestro presidente, ¿verdad? Benditas redes sociales, bendito internet. Y a veces yo digo, ay, este internet. Porque nos ha abierto muy buenas puertas, pero también nos ha hecho a veces muy consecuentes con otras. Entonces, nuestra vida cambia. Aún, ¿qué voy a trabajar? ¿Voy a vender licor? ¿Voy a darle de beber a mi prójimo? Es interesante, decisiones que se tienen que tomar. Lo menciono solamente, creo, el doctor Spence, cuando estaba joven, trabajaba en una tienda de abarrotes. Y lo podían acomodar cosas. Y él había, desde que empezó a trabajar ahí, había quedado con el encargado, una tienda chiquita, ¿no? Dice, yo nada más no voy ni a acomodar licor, ni a vender licor, ni nada de eso. Voy a acomodar todo lo demás. Y sí, no lo ponían. Ese tipo de cosas. Para mí fue, y yo sé que hay muchas situaciones, pero para mí, cuando yo empecé, estudié contaduría pública, para mí fue difícil, por ejemplo, escuchar de a una persona que era cristiana, que era contador, y que pues llevaba la contabilidad de licorerías. Uno dice, ay, pastor, pues es que puede ser el trabajo, ¿qué tal si mi jefe? A lo mejor, sí, usted lo puede decir, no hay ningún problema, pero sencillamente mi conciencia no estaba tranquila. No estaba tranquila en cuanto a mi relación con el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora pensar así? Porque soy cristiano. Ahora veo las cosas diferente. Hay situaciones, por ejemplo, alguien si renta una casa. Uno no se va a poner a escoger y decir, en mi casa no vas a meter licor. No, pues estás rentando una casa, ¿no? No, no puedes hacer eso. En un determinado momento uno pudiera, yo recuerdo, solamente cosas que uno hay que considerar. Y decía una persona, y aprendiendo en la vida cristiana, decía, la casa se pone a rentar y pues yo no sé quién la renta, ni qué estilo de vida tiene, ni de eso. Punto. Si en la providencia de Dios yo me entero de qué estilo de vida tienen o esas cosas que puedo en un determinado momento yo decidir si la voy a rentar o no la voy a rentar. Aún ese tipo de cosas, y yo sé que estoy entrando en situaciones que pudiéramos, tiene que ver con conciencia, pero ¿por qué pensar luego así? Porque ya soy ¿de quién? De Cristo. ¿Amén? ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Por qué hablo como hablo? Yo todavía me acuerdo que fuimos a un campamento en el 80, yo me convertí en mayo del 88 y fui a un campamento en diciembre del 89, antes de llegar, no, diciembre del 88, antes de llegar a la iglesia Puerta Abierta, era un grupo. Y allá jugando, y pues ya ve que yo era, los que me conocen, era muy deportista, ¿no? Y jugando ahí, ¡fum! Se me salió una mala palabra. Me sentí tan mal, me puse de todos colores. Ahora sí que se me salió, pues porque pues yo me había convertido en mayo del 88, diciembre del 88, y pues en una revuelta, pues salió. Y le doy gracias a Dios, todavía no en mi mente, por ese remordimiento, lo que usted como le llamemos, ¿no? Esa, me sentí mal. Y me acuerdo que yo le decía al Señor, así yo le decía, Señor, ayúdame para ya no decir malas palabras. Ayúdame. Que uno que ya a lo mejor tiene mucho tiempo en el cristianismo dice, ay, pues esas son cositas. No, no son cositas para aquel que está comenzando en la vida cristiana. Pero son cosas importantes, por supuesto. Es parte de mi vida cristiana. Ahora, ¿cuántos, aún matrimonios cristianos, se usan en ocasiones gritos en la casa? O los hijos a los padres y los padres a los hijos. Pero dice la Biblia, yo recuerdo, pastor, ¿usted nunca le ha gritado a sus hijos? Sí, yo le grité a mis hijos. Aún como cristiano, en un momento le he hablado en tonos que no son correctos a mi esposa y le he pedido perdón. Y viene a mi mente Efesios 4:30, quítense de vosotros toda ira, gritería. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Cristo no actúa así. El hecho de que, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Amén? Y no se ponga el sol, ¿qué? Sobre vuestro enojo. Hubo un problema y se pone el sol y no arreglamos. Uno se siente, oye, no arreglamos esto. Y se vino la noche. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Ya, solito se va a arreglar. No, ¿por qué? ¿Por qué esa orden a cargo? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, yo soy hijo de Dios. Porque también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ¿qué? ¿Le vamos a dar lugar a quién? Al diablo. Más pensamientos, más esto. Decía, creo que el doctor Spence decía, ¿verdad? Pero en una de sus predicaciones hace muchos años, ¿no? Decía que a su papá, cuando se casaron, le regalaron un set de unos ositos que estaban, se podían, era como, representaba uno el esposo y la esposa, ¿no? Y cuando ella no estaba en buen humor, podía ir y voltear el osito así al revés. Así como para decir, ah, caray, ya anda. Pues lo que hacía el otro, pues, bueno, pues yo también me volteé. Dice que finalmente vino tirando eso. O sea, pues, no, eso no ayuda. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque soy cristiano y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, me decía un joven, ¿verdad? Dios me estaba hablando, necesito ser humilde. Y le he dicho a Dios, humíllame, Señor. ¿Pero por qué esos deseos? Ay, no seas tan exagerado, muchacho, hombre. Llévatela tranquila. No, es Cristo en nosotros. Amén. Es Cristo en nosotros. Esta semana, con mi esposa y mi hija, finalmente encontramos los videos de nuestra boda. Hace 27 años. 28 ya. Yo quería, cuando fue el 50 aniversario, 50, ¿no? No, 25 aniversario de nosotros. Ya ve que nos tocó en la pandemia, por cierto, estoy muy agradecido con los hermanos, recuerdo que los hermanos, y me siento muy mal porque muchos no pudieron venir, eran poquitos, ¿se acuerdan? Total, y ya me estoy comprometiendo públicamente, ¿eh? Estoy orando para que el Señor me permita hacer una reunión e invitar a todos los hermanos. Espero que sea antes del milenio. ¿Sí? No, yo creo que sí. Porque tengo ganas de ir que los hermanos, un poquito lo que sea, eso está en mi corazón. Y estoy llorando, pero bueno. Fue una bendición ver esa. Por un lado decía yo, ay, qué mal estoy ya después de 28 años, ¿no? Pero fue bueno escuchar, hermanos, por la pura gracia de Dios digo esto, las palabras que en ese banquete, delante de toda mi familia inconversa, delante de los hermanos, yo dije, queremos que Dios sea glorificado y queremos decirle que nosotros queremos servir al Señor. Y le doy gracias a Dios que después de 28 años, por su pura gracia, aquí nos tiene. ¿Pero por qué? Porque somos de Cristo. ¿Por qué desde que nos convertimos no fallamos a la iglesia? A mi esposa no la dejaban ir sus papás. Se ponía debajo de la sábana a leer su Biblia. Su papá le decía cuando llegaba a las 10 o algo así, o a las 9 que la iglesia con sus faldotas, así le decía, prefiero verte llegar a las 2 de la mañana toda rabona con una falda corta de una discoteca que verte que llegas así de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese corazón? Porque el Señor, y no es Luis Soberanes, ni Verónica Hernández, ni ninguno de nosotros, es Cristo. Por eso, amados hermanos, sí, hay tal vez un celo personal, y digo, pero ¿por qué no nos tomamos del Señor? Cada boda que había, cada oportunidad de servir, ahí estábamos sirviendo al Señor, haciendo esto, moviendo mesabancos. Todos los domingos en la noche bajábamos como 100 mesabancos, subíamos 100 mesabancos a los salones del tercer piso, ¿verdad? Y ahí estábamos, nos gastamos las rodillas, lo que usted quiera. Por el Señor, sí, a lo mejor había un afán, esto sí, las obras, pero Dios sabía nuestro corazón, ir a ganar almas. No, no todos los hermanos no iban. Íbamos un remanente, y cuando me tocaba a mí predicar, que tenía celo por ganar almas, y les predicaba a los hermanos en la noche, ¡ay, no, no! Porque había hermanitos muy... Yo me acuerdo, hermanos, que cuando el pastor nos ponía a veces a predicar a algunos en la noche, ¿verdad? Y a mí me ponía mucho porque, pues, como salía mucho, me paraba yo a predicar, me decía, ¡ay, va a predicar el pastor Luis Soberanes! Porque no anunciaba, ¿no? Y ya me paraba yo al púlpito. Y había una familia de hermanos que, pum, se levantaban y se iban. Híjole, hasta que yo no me aguanté y le dijo, oiga, pastor, ¿por qué se van? Dice, no, pues que tienes que entender, los hermanos, a lo mejor no les caes bien. Y yo, pues no soy yo. Y obviamente en todas las iglesias hay, pero digo en todas las iglesias, tal vez es sueño guajiro, ¿no? Como dicen, ¿no? Yo quiero una iglesia donde todos sirvamos al Señor. Todos amemos a Cristo. ¿Qué no queremos ser? ¿No somos un remanente? ¿No es que queremos realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Pero por qué? Yo sé que vamos a ser tentados y con esto yo no estoy diciendo que ¿cómo se llama? Que yo no he sido falto. Dios me habló esta semana, hermanos. Y les quiero pedir perdón, la verdad, hermanos. Porque mi Dios me habló en Ezequiel 34, hablándole a mis alumnos de acerca de los pastores que no apacientan a sus ovejas. Les quiero pedir perdón porque yo sé que no los he visitado seguido, ni he estado al tanto, muy al tanto. La verdad, Dios, les pido perdón, hermanos. Y les pido que me ayuden a orar para que Dios me dé de su gracia. Aquí hemos estado aquí haciendo así las actividades, gracias a Dios, gracias por los colaboradores. Pero Dios me habló que las ovejas necesitan un pastor. Yo sé, gracias a Dios por las predicaciones y que ustedes vienen. Gracias a Dios por su amor por el Señor. Pero necesito yo también ir ahí y ver cómo están mis ovejitas. Oren por su servidor al respecto. Pero aún eso, ¿por qué esta carga? Porque somos de Cristo. Entonces, ya dejo eso a un lado de todo lo que implica la vida cristiana. Quiero hablar de lo siguiente. Cuando nos convertimos a Cristo, ahora vinimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos nuestra cabeza, que es Cristo, y cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario. Y dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo necesita ser edificado y necesita ser perfeccionado. Y Dios ha puesto pastores, maestros, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino creciendo, a ver, lo voy a leer porque ya esa parte ya se me fue, sino, y es a donde también quiero mencionar, es Efesios 4, 16 o 15, dice así, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, importante, un miembro de la iglesia que Dios ha puesto como pastor maestro, pero también dice por todos los miembros que se ayudan o coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahora en Cristo necesitamos ser edificados, ser enseñados, ser perfeccionados. Pablo, después de sus primeros viajes misioneros, llegaba a una iglesia, después regresaba para confirmar a los hermanos en la fe y ponía ahí pastores, obispos y diáconos. Entonces, ahora formamos parte dentro de todo el cuerpo de Cristo, formamos parte de un grupo que podemos llamarle una iglesia local. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para nuestra edificación. Eso es algo muy básico. ¿Sí? Hermano, por ahí, hermano Arturo, ¿nos ayudas? Cerraron las ventanas y las por la, en la música. Si se pone así, si se requiere. Tú ve eso ahí, por favor. Ahora, vaya conmigo a 1 Corintios 12. Mire lo que dice. 1 Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok. Hay aquí varios versículos. Mire lo que dice. Versículo 4 de 1 Corintios 12. Ya apagaron ahí, gracias. Ahora bien, abre también esta de acá, Owen, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 8. El 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento. El asunto es que el Espíritu Santo da sus dones como Él quiere en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces ahora somos parte del mismo cuerpo. Inclusive dice la Biblia que no solamente somos parte del cuerpo de Cristo, sino somos miembros los unos de los otros. 14 de 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no, si dijere el pie, perdón, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, fíjese el 18, Dios ha colocado, ¿qué? Los miembros, cada uno de ellos, ¿en dónde? En el cuerpo. Yo creo, hermanos, que sí, yo lo puedo decir, pues sí, Dios coloca a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiere. Sí, pero yo creo que esto va más allá, aún en la iglesia en la que estoy, en el grupo que estoy. Cada hermano que Dios pone allí, con su trasfondo, con su temperamento, con sus circunstancias. Por supuesto, yo no quiero ir a una iglesia donde no haya tropiezos. Primero, porque no hay. Y segundo, porque es necesario que vengan, ¿qué? Es necesario. Entonces, Dios usa a cada uno de sus miembros, los ha puesto, ahora tal vez estoy hablando desde el aspecto negativo, cada circunstancia, pero aún tiene a cada hermano para mi bendición. Su trasfondo, su esto, cómo vio esto, cómo esto, aún es muy importante, amado hermano, y créame, yo reconozco que acerca de la autoridad pastoral, pero yo no creo que la autoridad pastoral como la enseñan pues en ocasiones en algunas iglesias, ¿no? Donde prácticamente solo lo que el pastor diga, esto y el otro. No, dice la Biblia que no dejando de congregarnos, sino para estimularnos los unos a los otros, ¿a qué? A las buenas obras. Yo soy edificado cuando usted da un testimonio. Ahora, si usted dice, pastor, pero usted siempre quiere predicar y esto y el otro. Bueno, tal vez no lo entiendes porque no eres pastor, ¿no? O sea, para mí, ¿qué quieres? ¿Un pastor o un administrador? Yo puedo administrar quién acomoda, ¿verdad? Y quién predica, y yo muy a gusto, ¿no? Pero hay una carga en mi corazón. Dios me va a pedir cuentas a mí como predicador. Gracias a Dios por los hermanos que ayudan. Pero Dios ha puesto un pastor maestro. Hay un llamado. Y esto no es, no es cuestión de ¿cómo se llama? Tampoco es pragmatismo. Bueno, pues para que usted no trabaje tanto, para que usted no se... No, llegará el momento en que el Señor, a lo mejor, vamos a dar oportunidad para que un hermano, ¿verdad?, se vaya forjando. El Señor va a eso. Yo no tengo temor de que un hermano, gracias a Dios, estoy seguro que Dios puede usar más a un hermano, o a lo mejor, oye, hermano, pastor, a ese hermano sí le entendí. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Y si llega el momento en que Dios pone a alguien más y nos, bueno, es finalmente la iglesia es del Señor, no es mía. ¿Sí? Pero Dios me ha puesto con un propósito y a usted también. Démonos cuenta que puedo ser tropiezo o puedo ser bendición. Recordemos que por el pecado de Acán, un pecado oculto, allí debajo de su tienda fue afectado todo el pueblo. Y hubo familias que perdieron a sus hombres por el pecado de una familia. Entonces, todos tenemos que buscar juntos al Señor. Y es para nuestra propia bendición. Pero pastor, es que a mí no me parece esto de como iglesia, de que nos reunamos. Yo, es yo y Dios, yo puedo buscar a Dios, yo tengo mi Biblia y ahora pues sí, puedo escuchar en el internet al pastor que yo quiera y así lo que... Sí, pero eso no es lo bíblico. Eso no es lo bíblico. Pero es que yo no lo veo así, pastor. Está bien, muy bien, perfecto. Pero yo le estoy enseñando lo que yo, como yo veo, y que para mí es claro, en la palabra de Dios. Apacentar la grey de Dios sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto. Ahora, finalmente, y lo digo, y espero que me entienda, amado hermano, no quiero sonar así, y si a usted no le gusta, pues vaya y busque. No, tampoco. No es así. Pero lo que quiero decirle es una realidad. Cada uno, el Señor lo guía, inclusive a qué iglesia uno va a ir. ¿No es cierto? Y yo espero que usted esté convencido de que es la voluntad de Dios que usted está viniendo a esta iglesia. ¿Y usted cree en la doctrina de la iglesia? ¿Usted cree que Dios es la manera como Dios va a edificar su vida? Porque la Biblia es muy clara, lo acabo de leer en Efesios capítulo 4. Entonces somos miembros y aunque hay un pastor, la cabeza es Cristo, pero todos los demás somos necesarios. Yo no puedo dar las clases de los niños, yo no puedo estar en todas las circunstancias. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que están en comunión con Dios, están buscando a Dios en su vida personal. Y cuando tienen una oportunidad, no tomando una actitud de por encima de decir, mira, no escuches lo que el pastor dice, mira, esto es lo que no, porque eso tampoco es, eso no está bien. Porque finalmente, ¿cómo se llama? Pues si yo digo algo, debe estar en base a la Biblia, ¿no? Y podemos poner algunas diferencias, pero aún por ética, sería bueno inclusive primero platicarlo con el pastor, ¿no? En lugar de estar hablándolo con alguien más. Pero a lo que me refiero es, no estoy hablando de división, y no es que esté escuchando algo, que algo está pasando, no. Pero yo le doy gracias a Dios cuando escucho hermanos que dicen, nos juntamos, tuvimos un devocional, tuvimos esto, esta familia. Yo digo, gloria a Dios. yo le doy muchas gracias a los hermanos cuando me dicen, pastor, y diríjanos una oración o denos una. Gracias a Dios, pero si alguien más lo hace... Pues yo no soy, ¿cómo se llama?, el único que puede enseñar en este contexto. Somos cada uno, Dios nos ha puesto. Entonces, en tu hogar, si tú me invitas un día a tu casa y te dices, pastor, tengo esta palabra, pero usted es el pastor, ¿cómo yo voy a hablar y predicar si usted está aquí? Pues, ¿cómo no? Dios, déjame ser bendecido. Amén. Ahora que si me invitas a tu casa y es pura cosa y hay cosas incorrectas, pues yo te voy a decir, a ver, hermano, ¿sabes qué? No me está haciendo bendición. Y a lo mejor es mi deber y en mi prerrogativa como pastor, y sabes que esto no está bien. Que otro hermano en Cristo, que a lo mejor es compañero tuyo más cercano a ti, también debería decirte, oye hermano, ¿por qué hiciste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? Pues porque somos miembros. Somos parte de la familia de Dios y queremos honrar juntos al Señor. Amén. Ahora, y si usted es de aquellos que dicen, no, pues ya no me junto con este porque todo le parece mal. Bueno, primero analice si no es orgullo o y yo sé que a veces tenemos diferentes trasfondos y vemos algunos, y a lo mejor también la Biblia dice que tengo que cuidar la conciencia de mi hermano, ¿no? En ese sentido. Pero yo no voy a estar buscando a los hermanos para ver quién es mi cómplice o quién es con quién me acomodo para hacer lo que no debo hacer. Yo espero que nos estemos buscando para hacer las cosas honorables delante del Señor. Aún por la causa de Cristo, por la causa de Cristo y por nuestro temor al Señor, aún hemos dejado amigos. Dejamos a los amigos del mundo, ¿no es cierto? Yo sé que hay a veces amigos de la prepa o lo que sea, que usted dice, bueno, es mi amigo, pero está bien, realmente no es que, ay, nos fuimos a la casa de mi amigo, y ¿por qué no? Pues ellos hacen las cosas diferentes, ¿no? Yo digo, a veces digo, ya no sé cómo decir cuando digo, no, mi amigo, el de aquí de ductos, pues sí, es mi conocido, ¿sí? Y a veces que, cuando voy para allá, dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y me dice, ay, otra vez, y tú, y empieza, le digo, hey, tranquilo. No, ya sé que eres pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Y el otro, oye, que queremos tener una reunión, y que mira, que los del fútbol americano, porque ahí nos... Y te voy a poner en el grupo de... Pues me puso en el grupo, no, hombre, la primera me salí del grupo, pues no. No puedo yo. O sea, yo mismo me contamino. Ay, pastor, ni que fuera un niño. No, yo me contamino. Es mi conocido, puedo decir, es mi amigo, pero pues no tengo, oro por su alma y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite, ¿no? Pero no es, pero aún así hemos perdido también, no solamente los amigos del mundo, sino también amigos en el contexto eclesiástico, por las posiciones que nosotros hemos visto por el Señor. ¿No es así? ¿Y por qué? Porque somos muy orgullosos y no, sencillamente, pues, no han visto las cosas como nosotros las vemos y está bien, se les respeta, pero ya no hay. Y duele, es triste. Hay personas con las cuales yo personalmente, a través de los años de vida cristiana, fui muy cercana. Con quienes compartía mis cargas. Y si me pongo, ¿verdad?, como humano y sentimental, ay, 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 pero finalmente tengo que poner mis ojos en Cristo. En su momento a estos amigos yo les dije, mira, esto no está bien, esto no está bien. Ahora, yo no soy la norma, es Cristo la norma. ¿Pero por qué? ¿Por qué aún eso? ¿Por qué no? Como, y hay hermanitos, ¿verdad? Que a veces me dicen, oye, pastor, pero ya, quítese de esas cosas personales entre usted. Y, no, es que no es cuestión personal. Ya perdone. No es cuestión de perdonar. Perdono, pero sencillamente hay un principio. Hay un principio en la palabra de Dios. Pero bueno. Pero volviendo a mi tema, ahora que somos de Cristo, pues no, nos movemos, vivimos, nos movemos, en Él somos, dice la Biblia, pero ahora formamos parte de un grupo, ¿cómo decía la hermana? El club social, el domingo, le decían a la hermana, ya vas a tu club social del domingo, decía la hermana, bendito club social. Todavía me acuerdo de la hermana Pérsida, no sé si se acuerda, hermana Pérsida. Aquí una vez un hermanito de otra iglesia le dijo, ay, usted ya no la saludo porque usted es de otro costal. Y la hermana dijo, pero qué costal. Bueno. Y finalmente, costal, club. Bueno, la Biblia le llama eclesía. Y somos llamados afuera. No somos mejores que otros. No estamos compitiendo con otros. No nos consideramos superiores. Necesitados somos. ¿Pero por qué aún todo esto? Pues porque por causa de Cristo. Pero más bien quiero centrarme ya en los minutos que me restan. La bendición y la necesidad de es ser parte de una iglesia. Quiero que lo vean, amados hermanos, y quiero que lo vean en la Biblia. Fíjese lo que dice Primero de Corintios, ahí donde estamos. Bueno, ¿dónde me quedé? Ya ni me, dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ah, sino más adelante. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. ¿Lo ve? ¿Sí está claro ahí? Es que yo soy parte, pastor, del cuerpo universal de Cristo. Pues yo también. Ah, sí, pero ¿cuándo? El pastor que escucha por internet, el pastor viene y trata con usted y va a confrontarle. Ah, eso es muy fácil, ¿no? Entienda lo que estoy diciendo, hermano. Algunos hermanos dicen, es que yo no creo con eso de la membresía. No, bueno, tal vez el problema es que te cuesta trabajo estar bajo una autoridad. Punto. Ya, vayamos al grano. Y hay iglesias que fomentan la autoridad pastoral. Ya Hiles decía, si yo le digo a mis diáconos que se avienten por el precipicio, ellos van y se avientan al precipicio. Pues yo le digo, si les digo a mis diáconos que se avienten al precipicio, no se avientan al precipicio. Y gloria al Señor porque no se avientan al precipicio. Porque Cristo está primero. Él es nuestra misión. Pero saben que Dios ha puesto un pastor. Y somos parte de la iglesia. Y como dice allí, en el cuerpo, perdón, estoy en el versículo 20. Ahora, no, el 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mira, amado hermano. Voy a hablar así como humano, pero usted me necesita. Suena mal, ¿va? Suena mal. Si el Señor me puso aquí y el Señor le puso usted aquí, Dios, yo vamos a ponerlo así, yo le necesito y usted me necesita. Ah, ha habido problemas, situaciones con miembros, yo como pastor, y voy con mi hermano, mire hermano, esto, mira, pasa. Me dice, pastor, recuerde. Y varias veces, gracias a Dios por los hermanos, me dice, recuerde que el Señor ha puesto ese hermano allí para tratar también con usted. Y digo, sí. ¿Se imagina qué suave sería tener puros miembros que no tengan problema? ¿Se imaginan tener un pastor que es tal como usted le gustaría? Bueno. No dice la Biblia que nos buscamos maestros conforme a nuestras propias concupiscencias. Entonces, Dios sabe. Ahora, con esto, créame, no estoy en una situación en la que me justifico. No. Dios me ayude a ser para Cristo lo que debo ser. Yo le necesito, usted me necesita. Finalmente necesitamos al Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero el Señor puso a ese hermano aquí, si el Señor lo puso, gracias a Dios por eso. Con tal como es, gloria al Señor. y me puso a mí ahí para hacerle bendición, para hacerle de ayuda. No puedo decir como miembro, no te necesito. No, ahí dice la palabra del Señor. No tengo necesidad de vosotros, no. Antes bien, versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. ¿Sabe, amado hermano, que uno aprende inclusive cómo tratar a los hermanos? Yo como pastor aprendo, y yo creo que usted también al tratar a los hermanos. Hay con hermanos que usted puede decir así directo, ¡pa! Pero a otro le habla directo y ¡ay! Ya, pues bueno, esta es la necesidad. Dios nos enseña. Ahora, tampoco estamos para cumplir caprichos, ¿no? Pero somos diferentes. Alguno le dirá, hermano, ¿puedes recoger eso? Al otro, oh, hermano, ¿crees que podrías hacer esto? Y va uno conociendo. Y no falta que llegue un hermano que dice, oh, hermano, pues mira, recoge esto. Es que el hermano me afectó. No, pues. Y tenemos que ser sabios. Y si nosotros nos enteramos que por alguna, a lo mejor, en mi manera como soy, afecté el corazón de un hermano, voy con él. Mi hermano, discúlpame, esa no fue mi intención. Voy a tener más cuidado. Y no es tampoco que seamos delicados, porque dice la Biblia que tenemos que ser niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Pero finalmente somos diferentes partes, miembros, y hay, ¿cómo se llama?, partes inclusive de nuestro cuerpo que se tratan con más decoro, ¿no es cierto? ¿Sí? Usted le puede dar una patada con el pie aquí, ¿verdad? Pero no puede usar otra parte del cuerpo para... Ay, no, no, hay cosas que... Solamente como un ejemplo, ¿no? Pero bien, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, fíjese, los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice, hermano? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y mire el versículo 27, al final. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios. El Espíritu Santo, ¿qué los puso? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todas lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Está bien, pero hay un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El camino del amor. Y luego viene 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 está en el contexto no de un esposo y de una esposa. Y gracias a Dios, estas cosas deberían estar entre un esposo y un esposo, esposa, sino entre el cuerpo de Cristo. Porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¡ay, cómo habla! Pero no tengo amor. ¿Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe? Oh, ese hermano habla muy bien, el pastor qué bien predica, pero ay, no tiene nada de tacto, no tiene nada de sensibilidad. No, 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 gracias a Dios por hablo, predica como ángel, pero santo y trata a las personas como ángel caído. No, el amor es Cristo. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. ¿Y no tengo amor? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Ay, mira cómo da. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Es más fácil dar una ofrenda que sufrir una afrenta. ¿No es cierto? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda lo rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y acuérdese, hermano, que hay un enemigo entre nosotros. El acusador de los hermanos. Dice que hay 7 cosas que aborrece Jehová, 6 cosas, y aún 7 abomina su alma. Y la última es el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces necesitamos este camino más excelente del amor en nuestra vida. Y también vemos que el amor nunca deja de ser. Dice aquí, acabarán las lenguas, cesarán las profecías, eso, pero el amor va a continuar. Inclusive vemos aquí, o sea, todo lo demás continuará. Y hay un contexto teológico de esto que podemos explicar. Aquí el punto que estoy enfatizando es el camino más excelente. Y veo que también que yo tengo que madurar en este amor. Porque cuando era niño, hablaba como niño. Ahí dice el versículo 11. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui ya grande, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué dice? Creo que Colosenses dice que vestíos del vínculo perfecto. El amor, que es el vínculo perfecto. El carácter de Cristo en nosotros, en nuestras relaciones como hermanos, porque nos necesitamos. Y luego mire, de ahí viene 1 Corintios 14. Termina el 13 y viene el 14. Dice, ¿cómo comienza 1 Corintios 14, 1? Seguí el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, de todos estos dones espirituales, hay un don principal, que es el de la profecía. Necesitamos la profecía, necesitamos la predicación. De los 4 servicios principales que tenemos en la iglesia, que duran como 1:45, 2 horas, por lo menos el pastor predica 1 hora, 1 hora 15. Es una mayor proporción eso. ¿Por qué? Porque sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, versículo 3, habla a los hombres, ¿para qué? Edificación. Ahora, en el contexto de una iglesia, habla para edificación, exhortación y consolación. 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Entonces yo tengo que ser parte, formar parte de una iglesia. Iglesia. De una iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia dice que Cristo edificaría ¿qué? Su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella, contra ella. Cuando el fornicario de 1 Corintios 5 fue sacado de la iglesia, dice, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás. Es una protección la iglesia. La iglesia nos confronta con nuestra necesidad. ¿Qué pasa si mi hermano peca contra mí? Ve y repréndelo estando tú y él solo. Si no te oyere, llama a 2 o 3 testigos. Y si no los oyere, llévalo a quién. ¿A quién? A la iglesia. Ah, no, yo no soy de la iglesia. No quieres quién, confronte tú. Pero si tú eres sincero en una búsqueda del Señor, no hay ningún problema. Es que a mí no me dan oportunidad allí de hacer algo y pues me están desaprovechando, diría alguien. No, tú sé fiel al Señor y busca al Señor. Es más, tu sola presencia, tu solo saludar a los hermanos va a ser de bendición. No tendremos que estar arreándote para que hagas algo para el Señor. Y el Señor sabe tu corazón, y cuando menos va a venir el pastor o va a venir, hermano, necesitamos ayuda en esto. Ah, oh no, pero pues muchos no quieren servir al Señor, no quieren servir al... No sé, esa es otra cosa, y esta es la cosa que voy a predicar de las cosas básicas de la vida cristiana. Servir al Señor. ¿Y cómo sirvo al Señor? ¿En qué contexto? Primeramente en mi iglesia. En mi iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos. La iglesia nos edifica. Efesios 4:11. Y Hechos 20:28, Pablo le dijo a los pastores de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién los ha puesto? El Espíritu Santo. Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia necesita ser apacentada. ¿Tú eres parte de la iglesia? Del cuerpo de Cristo, necesita ser apacentado. Quiera Dios que todos tengamos un corazón como el de la Sulamita. ¿Dónde cesteas? ¿Dónde apacientas? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, mira, sigue el camino del rebaño. ¿A las casas de quién? De los pastores. Ahí ve con tus crías. Ahí vas a recibir edificación. ¿Y qué responsabilidad, amados hermanos? La verdad. ¿Qué responsabilidad? Hay más que podemos hablar de esto, pero yo espero que usted, aún el venir a la iglesia, yo les he dicho, y para mí es importante que usted escuche cada uno de los mensajes que se dan en la iglesia, porque es para apacentar su vida. Amén. No es cuestión de llenar un requisito, no es cuestión de cumplir con un horario el pastor, porque si no, no le dan su ofrenda. No, estamos apacentando a la iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y espero que su corazón sea: yo voy a congregarme en mi iglesia. Dios tiene edificación para mí en mi iglesia. Amén, hermano. ¿Eso es parte de qué? De la vida cristiana. Puestos de pie, vamos a orar en esta mañana.